Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días de lunes a viernes preparamos con muchísimo gusto para presentarle de 3 a 4 una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda informativa del día. Vamos a partir con un resumen de los casos que está presentando la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Son incontables, son muchísimos los casos que se siguen reportando como personas desaparecidas. Están estas fichas de búsqueda, les vamos a dar a conocer los nombres, los invitamos a entrar a esta página, a las redes sociales de la Comisión Estatal de Búsqueda, para tratar de colaborar, de ayudar a estas familias que de manera dolorosa y desesperante están buscando a sus personas desaparecidas. Vamos a arrancar en primer lugar justo con un recuento de estos casos, pero también le vamos a presentar otros temas. Sigue, digamos, este proceso de autoorganización de las comunidades allá en Chiapas, en Panteló, que durante muchas décadas sufrieron agresiones, estuvieron resistiendo estas agresiones y ahora decidieron de manera organizada pasar a las autodefensas. Vamos a presentarles información, otras notas que tienen que ver con procesos de resistencia, entre otras, de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, esta comunidad tepehuano y birrárica que está aquí en Jalisco, al norte del estado, en el municipio de Villa Guerrero, y está anunciando que dan un paso más en su autonomía, y esto es con la construcción de su propio sistema de salud. Eso es lo que están anunciando. Tendremos también un apartado donde vamos a darle seguimiento este asunto tan controvertido que ayer comentábamos, estas declaraciones tan absurdas que hizo el gobernador, absurdas porque están sus declaraciones registradas hace un par de años, de que el proceso de cierre del basurero de los Laureles terminaría ahora en septiembre, y ahora resulta que no, que es más bien comienza ahora en septiembre el proceso, y además un proceso que anuncian que durará años, que no será rápido. Vamos a hablar con Graciela González de la agrupación Un Salto de Vida sobre este tema, y hacia el final vamos a presentarle un corte de caja donde estamos parados en la pandemia y también esta controversia generada entre el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara por la modificación presupuestal presentada por diputados de Movimiento Ciudadano. Esa es la agenda de temas que tenemos para ustedes en esta tarde. Saludo con mucho gusto, antes de los detalles, a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, a Alejandro Coronado y a Humberto Estrada en controles. Y vamos a los detalles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Por cierto, gracias también a Silvia Osorio, que nos está apoyando esta semana en el control de las redes sociales. Y aprovechando, pues también les invitamos a que nos contacten a las cuentas de @CosaPublica2. Así estamos en Twitter y también CosaPublica2.0 en Facebook. De hecho, gracias a la cuenta de BackHomeMX, que nos envía la ficha informativa de una persona desaparecida y está pidiendo el apoyo de todos nosotros para localizar, en este caso, a Jesús Guzmán. Es un señor, fue visto por última vez el 9 de agosto de este año en Ramón Corona Norte, esquina con Vicente Trigo, en Santa Cruz de las Flores. Esto es en el municipio de Tlajomulco. El señor tiene 60 años de edad. Viene ahí las características y, por supuesto, también los datos de información para contactar en caso de que usted tenga algún rastro del señor Jesús Guzmán. Estamos compartiendo esta ficha ya en las redes sociales, al igual que las demás también de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Entre otros casos que se está pidiendo la ayuda, las miradas, los corazones, las manos de todos quien quieran colaborar, es para buscar a Nadia Berenice Juárez de la Torre. Ella tiene 17 años y desapareció el 8 de agosto en la colonia Los Ruiseñores, en Tala, Jalisco. Esta es una de las peticiones de búsqueda. También se está demandando buscar a Jesús Arnoldo Gutiérrez Martín. él desapareció en Tepatitlán de Morelos, también el 8 de agosto, él tiene 32 años.
Otro caso también, y estamos pues leyendo algunas de las fichas que aparecen en las redes sociales de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en este caso, Jonathan de Jesús Sánchez Castillo, tiene 24 años de edad, se le vio por última vez en la Colonia Moderna de Guadalajara, esto fue el 2 de agosto también de este año.
Bueno, por fortuna también hay casos donde se reportan personas ya localizadas, el caso de Antonio Emanuel Luna Gómez, que se había emitido la ficha de búsqueda en días pasados y se reporta por la misma comisión que ya fue localizado de manera afortunada. Hay más casos ahora de agosto. Juan Carlos Rodríguez Martínez, él tiene 42 años y fue visto por última vez en la colonia El Salate el pasado 2 de agosto aquí en Guadalajara, Jalisco.
Otro caso, también María de la Luz García Virrueta, 31 años de edad, se le vio por última vez en la colonia López Portillo, acá en Guadalajara. La desaparición, pues, el último rastro de ella se tiene del 1 de agosto.
Otro caso, por fortuna, localizado es el señor Victoriano Romo Maciel. Había sido reportado como desaparecido el 3 de agosto en la colonia San José Río Verde, aquí en Guadalajara, pero por fortuna ya se reporta como localizado. Y finalmente se está reportando, en la misma página se encuentran casos de personas desaparecidas en años pasados. Se reporta que la desaparición también ahora el 3 de agosto de Fernanda Saraí Reyes Morán, esto en la colonia Insurgentes, ella tiene 17 años. Es importante ver las características, ver las fotografías, ver las señas particulares que se ponen en cada uno de los casos. Ya hemos dado a conocer que este tipo de difusión de información y que la gente esté al pendiente de estos casos, y hay casos en los que los han visto y se ha logrado retornar, por fortuna, con vida a estas personas, de tal manera que es importante esta ayuda. Vamos ahora a presentarle una nota a nuestro compañero Iván de León Meléndez, aquí en Señal Informativa, y él nos cuenta que facilitan impunidad y falta de contundencia del Estado a las desapariciones aquí en Jalisco. Escuchemos este trabajo de Iván de León.
Impunidad y el crecimiento de las redes delictivas son las razones por las que el fenómeno de las desapariciones de personas en Jalisco no desaparece y por el contrario aumenta. Así lo expuso en entrevista con Señal Informativa la coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Ana Carolina Chimiak. Ella afirma que la falta de acciones contundentes por parte del Estado para contener los casos es un factor fundamental para que la ley de desapariciones del Estado de Jalisco no sea aplicada.
Pero claramente es algo que se tendría que trabajar con base en el contexto. Para eso necesitamos un diagnóstico de contexto, las herramientas que también están obligadas las autoridades de realizar, que son análisis de contexto, sobre todo para conocer los patrones de cómo se desaparecen las personas y no solo deducir, y con base en eso generar las medidas. Y obviamente tendrían que ser medidas integrales, estructurales, que tanto parten de la propia modalidad dinámica delictiva de desaparición de personas, pero también incluso las medidas que tienen que ver con la situación de la sociedad, ¿no?, de la población jalisciense, en concreto también considerando los grupos más expuestos de vulnerabilidad o las desigualdades sociales en situación, por ejemplo, de la extrema pobreza.
Aunado a estas omisiones, la defensora destacó que no es posible desligar un nivel de involucramiento por parte de las autoridades con la desaparición de personas, pues con más de 12,000 denuncias por este delito, Jalisco encabeza la lista en este indicador a escala nacional.
Este tipo de acciones también se relacionan con los negocios, contratar a las personas como mercancía, y tanto que estas personas no solo son víctimas de desaparición, pero también, por ejemplo, son víctimas de trata de personas, incluyendo, por ejemplo, explotación sexual o trabajo forzado. Y ahí precisamente gran parte de estas personas son personas jóvenes, que son más susceptibles a poder convertirse en víctimas de desaparición.
Según las cifras oficiales, en Jalisco, 85% de las personas que desaparecen son hombres. El resto son mujeres, que no rebasan los 25 años de edad. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Ahí los datos muy graves de la situación de personas desaparecidas. Ese dato también importante que comenta Iván de León, pues que la mayoría de las desapariciones son de hombres, pero también muchas mujeres. Y ahí es particularmente, han señalado los especialistas, donde se concentra esos riesgos de lo que comentaba Ana Carolina Chimiak, actividades como la explotación laboral o la explotación sexual en el marco de redes de trata de personas.
Y bueno, un dato también siempre preocupante es que la impunidad, es decir, es algo que ya lo hemos platicado. De hecho, cuando la semana semanas pasadas hablamos de esta idea de la justicia transicional, les decimos, la justicia ordinaria no está siendo capaz de resolver estos asuntos, no se rompen las cadenas de impunidad. Apenas de los más de 13,000 casos, hay que recordar que Jalisco es el estado con más número de personas desaparecidas reportadas oficialmente, de estos más de 13,000 casos, apenas hay algunos pocos casos enjuiciados y menos son los sentenciados. Es decir, no hay más de 20 personas, probablemente no hay más de 10 personas que estén purgando una pena en la cárcel por el delito de desaparición, de tal manera que quienes cometen las desapariciones se sienten con la libertad, con la tranquilidad, pues de que no se les va a detener y que por lo tanto pues están actuando totalmente impune. Vamos a otros temas que tienen que ver con desaparición. Y es un asunto en el que se reporta que la Marina volvió a participar, tiene varias denuncias justo por desaparición forzada en Guanajuato.
Estos son varios casos, tres casos en particular en los que se enfoca un trabajo que publica el portal de Animal Político. Habla de Sergio Banda Delgado, él tenía 25 años cuando fue capturado por elementos de la Marina en la colonia Purísima del Jardín, esto fue en Irapuato, en Guanajuato, en el noviembre del año 2018. Estos tres casos se remontan a ese año, finales del 2018. Desde aquel día no se ha vuelto a tener noticias sobre él. Pasaban algunos minutos de las 9 de la noche y se encontraba en una fiesta en la calle cuando irrumpieron los elementos de la Marina y lo arrestaron junto a un amigo. El otro joven fue liberado 3 horas después, pero él denunció, fíjense, haber sido interrogado sobre su supuesto consumo de drogas y torturado en un lugar desconocido. A Sergio, sin embargo, lo mantuvieron en custodia. Su madre, Cristina Delgado, desde entonces no ha dejado de buscarlo. 2 días después de la desaparición, después de interponer una denuncia en la fiscalía, la señora se dirigió a un grupo de marinos que se encontraba resguardando las instalaciones de una empresa. Ahí el oficial al mando le confirmó que se había producido un operativo y que hubo detenciones. Alegó que ellos acudieron a la zona para dar apoyo al ejército y que fueron los militares los que resguardaron a las personas que fueron capturadas, pero no ha tenido más información sobre el paradero de su hijo. Dice ella, nos dicen que si andan investigando, que mandan oficios, pero es tardado el proceso de investigación.
Bueno, este reportaje mucho más extenso que ya se lo compartiremos en redes sociales, se dice que el caso de Banda Delgado no es una excepción. Los colegas de Animal Político tuvieron acceso al menos a las denuncias de 3 jóvenes que fueron desaparecidos entre octubre y noviembre de 2018 y cuyos familiares señalan a la Marina como responsable. Nos vamos a otros temas y otra geografía del país, hasta Chiapas. En Panteló, el pueblo que expulsó a personas vinculadas a la delincuencia nombra nuevas autoridades. Somos como el David que venció al Goliat, dijeron pobladores de Panteló, en una emotiva ceremonia que inició y terminó con oraciones en Tzotzil, donde hablaron sobre la recuperación de una forma de vida donde no exista la violencia y el narcotráfico. Un mes después que expulsaron a autoridades municipales y otras personas que acusan de tener vínculos con la delincuencia organizada, más de 5,000 hombres y mujeres del municipio de Panteló eligieron por el sistema normativo indígena a sus nuevas autoridades. Es una nota de la colega periodista Ángeles Mariscal, que publica en el portal Paralelo Chiapas. El evento se realizó en el Rancho El Progreso, propiedad que hasta hace un mes estaba en manos de la familia Herrera, a la que señalan como líder del grupo dedicado al tráfico de armas, droga y otros ilícitos.
Ese escenario donde se congregaron miles de personas de origen indígena y mestizo fue la explanada del rancho de 84 hectáreas que está ubicado al lado de una laguna en la que, según los pobladores, hay cocodrilos que son usados para desaparecer los restos humanos. Fíjense los testimonios de las personas. Los habitantes de Pentaló refieren que alrededor de 200 personas fueron asesinadas o desaparecidas por oponerse a las actividades ilícitas ahí en la zona.
Imagínese usted en una comunidad de apenas miles de habitantes conocer los casos de más de 200 personas. Este es algo que activó este resorte para reaccionar y organizarse de manera autoorganizada para defenderse a sí mismos. A la elección de las nuevas autoridades fue convocado como invitado Juan Pérez Gómez, padre de Simón Pedro, expresidente de la organización Las Abejas de Acteal, asesinado apenas el 5 de julio, cuya muerte fue el detonante para que salieran a la luz el grupo de autodefensas El Machete. La sangre de mi hijo es la que convocó al pueblo, aunque me duele lo que hoy sucedió, se refiere a la elección de las nuevas autoridades, es un fruto de la sangre que derramó mi hijo y la que derramaron muchos más, dijo Juan Pérez.
Este líder indígena, que por cierto también será nombrado diácono de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, habló sobre la lección que dejan las acciones emprendidas por los habitantes de Pentanló. Y ahí dijo, ya es el momento que el pueblo se levante, que grite, que conozca sus derechos y su libertad. Ya no es el pueblo oprimido. Ojalá que otros pueblos afectados por los grupos de la delincuencia se organicen y caminen caminos de paz, justicia y dignidad.
Llegaron desde 86 comunidades y 18 barrios de la cabecera municipal, atravesaron la entrada del rancho, una extensa propiedad delimitada por una reja blanca. El lugar, explicó Jorge Gutiérrez, les inspiraba temor a quienes pasaban por la carretera que lo atraviesa, porque en la atalaya construida en la entrada siempre se encontraban hombres armados.
Los quienes entraban, cuenta él, a veces no salían, y a la laguna que se ubica en el interior, en una explanada rodeada de pinos, los Herreras, este grupo, habían llevado cocodrilos, y este 9 de agosto alrededor de 5,000 pobladores de Pentanló recorrieron a pie el camino que lleva de la entrada a esa explanada colindante con la laguna.
Eso es lo que ocurre allá en Chiapas, en Pentanló. Y vamos ahora a otros puntos, ahora en Puebla. Y esto es porque desde hace semanas, meses, de hecho, les hemos compartido información de que los pobladores de una localidad de Puebla estaban protestando en contra de la extracción de agua de la empresa Bonafón. Bueno, ahora tomaron esta planta. La consecuencia de ello ha sido el secamiento de los pozos, de sus pozos y manantiales, al punto de generar hace poco más de un mes un gran socavón, el cual a la fecha las autoridades no pueden explicar su origen, mientras los pueblos lo dicen claramente, es la sobreexplotación para las empresas como Bonafón, Volkswagen, Carol, Audi, entre otras. Por 4 meses se mantuvo el campamento de toma de la planta Bonafón, ubicado en el municipio Juan C. Bonilla, que se encuentra a las faldas de los cerros Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Esta es una región abundante en agua, la cual proviene justo de los cerros que la rodean y que han sido resguardados por los pueblos nahuas originarios de esta región.
No obstante, después de 29 años del robo de su agua a través de la extracción diaria de 1,600,000 litros de agua en la planta ocupada, pues había provocado que los pozos de la región se secaran, además de una sequía generalizada y la imposibilidad de que los pueblos campesinos e indígenas que allí habitan, para poder continuar con su modo de vida, que es a partir de la agricultura campesina de pequeña escala y autoconsumo, se les dificultaba obviamente. Y en estos 4 meses de cierre de operaciones de esa planta, dicen los habitantes, los pozos se han vuelto a tener agua en 4 meses.
Previo a la toma del 22 de marzo y durante los 4 meses que duró el campamento de resistencia, se dio un proceso de asambleas y consulta entre los pueblos que habitan esta región, en donde además se informó sobre el despojo y las intenciones de abrir nuevos pozos para continuar con el robo de agua, por lo que 14 pueblos, hartos del despojo y la sequía, se articularon en Pueblos Unidos para defender el agua e impedir que se continúe el saqueo. Entre los pueblos imperó la misma voz, que ya era demasiado el robo, estamos hartos y si no actuamos ya nos seguirán despojando. Queremos justicia, es lo que se cuenta, es la crónica de esta toma de esta planta que ofrece el portal Los Colegas de Avispa Media. Bueno, y hay un comunicado que emiten decenas de organizaciones, y esto es en ocasión de los 500 años del inicio de la resistencia. El 13 de agosto de 1521, que es considerada una fecha simbólica de la toma de Tenochtitlan, y ahora que se aproxima este 13 de agosto del 2021, 500 años después, dice, en días pasados diversos colectivos, organizaciones, pueblos originarios, barrios y comunidades, estudiantes, asambleas de centros ceremoniales, hombres y mujeres de buen corazón, desde el espacio de resistencia y rebeldía, mejor conocido como Toma del Impi, nos reunimos para escuchar nuestros dolores, pero sobre todo nuestras rabias, y desde las entrañas de un pueblo que no se rinde, que no claudique, que no traiciona, acordamos movilizarnos también para acompañar la gira de la delegación zapatista y el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno en la Europa insumisa, la de abajo y a la izquierda.
Cuenta este boletín que a 500 años del inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas en contra de un sistema capitalista y patriarcal, hoy les decimos que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía y que estamos quizá ante la última esperanza que como humanidad tenemos para hablar en nombre de la vida en este nuestro mundo, que las y los compañeros delegados y delegadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, llevarán a las tierras europeas el escucha y la palabra, porque es el momento de contar la historia verdadera, desde el pensamiento digno de los que abajo seguimos existiendo en colectivo, esa que hemos hecho luchando y organizándonos.
Y bueno, hay una convocatoria, una acción dislocada, dicen, a los 500 años del inicio de la resistencia, el día 13 de agosto a las 11 horas se está convocando en la Ciudad de México, en el hemiciclo a Juárez, para caminar al Zócalo. Esta fecha, símbolo de la resistencia de nuestros pueblos, no debe ser arrebatada por los malos gobiernos que son la continuidad de este sistema capitalista, colonial y racista que impere, que se impuso sangre y fuego sobre nuestras tierras y nuestras vidas. Están convocando desde la toma del INPI, comunidad indígena Otomí, el plantón de Bonafón, de, justamente de los pueblos que acabamos, Pueblos Unidos de la región de la Choluteca Puebla, que acabamos de mencionar, también quienes están tomando el Pozo Barrio Cuarto, Consejo Autónomo de Santiago Mezquitatlán, la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, la Escuela Normal Rural de Mactumaxá, la Asamblea de Centros Ceremoniales, la Coordinadora de Colonias de Catepec, Consejo Nacional de Pueblo Mexicano, entre otros. Vamos a compartirle este comunicado extenso que se hace esta convocatoria. Y bueno, ahora vamos a compartirle algunos extractos de este mensaje que emite la Comunidad Autónoma de Azqueltán. Está haciendo una convocatoria a que los acompañen a la inauguración de la Clínica Autónoma Comunitaria y la clausura de la campaña por la justicia y el territorio. Dice, seguimos resistiendo a la invasión de nuestro territorio, luchando por justicia y por la vida como desde hace 500 años, y reconociéndonos en nuestras raíces, lanzamos esta palabra al mundo para decir que uno, con la represión tras décadas de lucha en que nuestros padres y abuelos han sido amenazados, perseguidos, golpeados o asesinados por ricos ladrones de tierra, a los que les decimos caciques, hemos entendido que para estar vivos como pueblo tepehuano y wixárika tenemos... pero también como cada persona debemos cuidarnos nosotros mismos y ser capaces de soñar en colectivo.
Es una serie de recordando algunas de las demandas que plantea esta comunidad, entre otras, por ejemplo, el tema de la salud. Ahí dicen en el segundo punto, hemos visto cómo la salud no es un derecho que podamos tener los pueblos originarios. La atención médica siempre es un privilegio y las enfermedades prevenibles y tratables o tratables serían letales sin el conocimiento de la medicina tradicional de las y los mayores, porque los gobiernos y ricos sería mejor que ya hubiéramos desaparecido desde hace siglos en que nos invadió su ambición y violencia. Solo así ellos pueden seguirse enriqueciendo con la explotación de la tierra y de la gente.
Necesitamos vida y salud para toda nuestra comunidad y nuestras autoridades que estuvieron al borde de la muerte tras el ataque del cacique Fabio Flores. Nuestros abuelos que eran colgados o arrastrados para quitar la tierra, también para nuestra gente que sale a trabajar al campo todos los días con la desconfianza de que su terreno sea reclamado con violencia por los ricos que dicen haber comprado un título de propiedad del gobierno. Necesitamos vida y salud para las niñas y niños que tienen condicionada la atención a tener dinero para pagarla.
La comunidad también dice, nunca más permitiremos que la enfermedad capitalista que hace una mercancía con la salud, el territorio, la cultura y todo lo que pueda, invada nuestra madre tierra, nuestra organización propia, nuestros sueños ni nuestros cuerpos. Hoy más que nunca sabemos que solo con autonomía y organización lo podremos conseguir, así como nos lo han enseñado con su digno ejemplo los sistemas autónomos de salud de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos zapatistas en Chiapas.
Es por eso que hemos decidido sanar el corazón colectivo, crecer junto con la vida y la autonomía de nuestra comunidad, y anuncian que como parte de esta campaña que empezó el 25 de abril, la campaña por la justicia y el territorio de Azqueltán, y obtuvieron la mano extendida y apoyo necesario para la construcción y equipamiento de un sueño sagrado hecho clínica autónoma. Para ello hemos nombrado promotores y promotoras de la salud que se capacitarán para salvar vidas, atender emergencias médicas y conocer del uso tanto de la medicina de bata blanca como la medicina tradicional y herbolaria.
Cuenta que así se conformó una brigada de salud que está integrada por hermanas y hermanos solidarios de diversas y lejanas geografías, quienes comparten la convicción de que sus raíces ancestrales están vivas y que es tiempo de reconstruir desde ellas los sistemas de salud comunitario. Es el tiempo de que esas raíces se encuentren y compartan para convertirse en la esperanza de este mundo enfermo.
Por eso están convocando a la clausura de la campaña nacional e internacional por la justicia y el territorio de Azqueltán y a la inauguración de la clínica autónoma comunitaria. Esto va a ser del 27 al 30 de agosto, al fin de este mes, allá en la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, que está en el municipio de Villa Guerrero, allá en el norte del estado. Bueno, y vamos ahora a presentarle una nota de la agencia EFE en la que resume un estudio muy importante. Miles de científicos analizaron cientos de miles de estudios que tienen que ver con el tema del cambio climático y, bueno, dice, la ciencia admite ya efectos irreversibles del cambio climático en el planeta. Le vamos a presentar este trabajo de la agencia EFE. Con esto nos vamos al corte y regresamos con la entrevista de esta tarde.
La ciencia admite ya efectos irreversibles del cambio climático en el planeta. Así lo expone el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático, presentado por su copresidenta Valérie Maison del Monte. El cambio climático causado indudablemente por la actividad humana, dicen, ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2000 años y tendrá efectos irreversibles durante milenios, como expone la directora ejecutiva del programa de la ONU para el medio ambiente, Inger Andersen. Durante décadas nos han advertido de los peligros del calentamiento global, el mundo escuchó, pero no actuó con la suficiente contundencia y como resultado el problema está aquí y nadie está a salvo. Lo que deja claro este informe es que el ser humano ha tenido un papel innegable en el calentamiento de la atmósfera, el océano y el suelo, llevando al mundo a una subida de temperatura sin parangón y llegando a aumentar 2,7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial. Este aumento que conllevaría también mayores y más frecuentes eventos climáticos extremos, tales como sequías, inundaciones y olas de calor, estaría lejos del objetivo de menos de 2 grados fijado por el Acuerdo de París, que incluso pedía limitar esa subida a 1,5 grados centígrados. Además, se prevén cambios irreversibles a escala de miles de años en la acidificación y desoxigenización de los océanos y que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales, incluso logrando emisiones netas cero. Este estudio, elaborado por 234 autores de 66 países, reconoce que la reducción de emisiones no tendría efectos discernibles en la temperatura global hasta pasadas unas dos décadas, aunque los beneficios en la contaminación atmosférica se notarían antes, en cuestión de pocos años.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de seguir, pues le hacemos la invitación de cada tarde, de cada día, para que nos acompañe no solamente escuchándonos a través de las distintas frecuencias de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en la capital del estado, en Autlán, en Ocotlán, en Ameca, también en Ciudad Guzmán y Colotlán también. Los saludamos cordialmente a todos ustedes. Gracias por escucharnos. Nos pueden ver también en nuestra transmisión de Facebook Live y también directamente en la página de medios de la Universidad de Guadalajara. También ahí es posible que nos vea a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí directamente en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a este tema que tiene que ver con devastación ambiental y esta controversia, estas declaraciones tan discutidas, problemáticas que hizo el gobernador de que el relleno de Laureles no se cierra ahora en septiembre. Ya algunos colegas como José Carlos Rodríguez Toral, el líder informativo, y Violeta Meléndez anticiparon en la semana pasada que se aproximaba la fecha de cierre de Laureles establecida por el propio gobernador del estado, Enrique Alfaro, desde hace dos años. Uh-huh. Y resulta que el cierre no es ahora en septiembre, apenas empieza. Y ayer el jefe de gabinete del gobierno de Enrique Alfaro, Hugo Luna, hizo estas precisiones. Dice, no hay cambios en las fechas de los procesos del cierre del relleno sanitario Laureles, aseguró el gobernador Enrique Alfaro al ratificar que el abandono del tiradero es un proceso que llevará décadas, de acuerdo con el proyecto ejecutivo anunciado previamente. Son declaraciones del gobernador y también del jefe de gabinete Hugo Luna en un boletín emitido por el gobierno del estado. Dice el gobernador, en septiembre inicia el cierre de Laureles, no hay cambio, pero no son cierres automáticos, nadie dijo jamás eso. Hay un proceso, lleva toda una serie de pasos, va a ser un proceso largo, complicado. Laureles, claro que sigue recibiendo todavía basura de Guadalajara. Estamos construyendo la alternativa para que ya se deje de tirar basura, ahí explicó el titular del Ejecutivo.
Mientras que Hugo Luna, el jefe del gabinete, reiteró que el cierre lleva un proceso de monitoreo, mantenimiento y seguimiento por fases y dijo que esta es una responsabilidad municipal, al ser los encargados los municipios de la gestión y el manejo de los residuos y que el gobierno del estado coadyuvan este proceso también con el futuro modelo metropolitano de gestión de residuos. También en la rueda de prensa habló Patricia Martínez, la coordinadora general estratégica de gestión del territorio Ella, por su parte, explicó que se trabaja en la propuesta de establecer un nuevo punto para el manejo de la basura en el área metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, lo vamos a compartir. Pues el boletín es parte de las versiones, declaraciones que ofrecieron el día de ayer. Es importante también que hay que recordar que esta situación o el anuncio que se hizo hace 2 años de que se iba a cerrar los laureles, supuestamente el proceso iba a terminar en septiembre de este año. Aquel anuncio se hizo por presiones de los vecinos de allá, de estas comunidades, vecinos de Tonalá, vecinos de Juanacatlán, incluso del Salto, pues que han sido afectados por la devastación que se genera en ese basurero allá, los laureles. Incluso desde algunas agrupaciones, como Un Salto de Vida, se ha propuesto justamente el tema, cambiar toda la gestión del manejo de la basura, aplicarle otra lógica. Y es parte de lo que se supone que va a retomar el gobierno del estado, pero lo que estamos viendo es con estas declaraciones es incumplimiento, porque incluso algunos colegas como Violeta Meléndez en las redes sociales han estado recordando justamente declaraciones, las palabras directas hace 2 años que se comprometían al cierre en 2 años. Ahora, pues mágicamente dicen, no, empieza el proceso.
Y además cierre. Dura décadas.
Décadas, no saben, ni siquiera dijeron cuánto.
La verdad es que es como prácticamente como lavarse las manos, decir, pues no es un asunto que se resuelve rápido, lo dejo de manera indefinida. Prácticamente está heredando este problema a las futuras administraciones.
Y hay algo ahí que no me cuadra también. Trae el gobierno la bandera del tema de la gestión de recuperar el río Santiago, altamente contaminado, ya lo sabemos. Pero no se podría, me parece, avanzar en ese plan de saneamiento que tiene el gobierno supuestamente con el río Santiago, dejando durante décadas como está el desastre ahí en los laureles muy cerca.
Bueno, ¿qué piensan, qué opinan los pobladores de allá del Salto, de esa zona que laureles ha dejado una devastación ambiental tremenda? De hecho, apenas en estos días, tanto la nota de Violeta Meléndez, pero ayer también José Carlos Rodríguez Toral publicaba un video en sus redes sociales, ríos, arroyos de lixiviados saliendo del tiradero de Laureles, descargando directamente en el río Santiago. Terrible lo que está ocurriendo allá. Bueno, para hablar de esto le agradecemos a Enrique Enciso de la agrupación Un Salto de Vida que nos toma esta llamada. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Gracias por darnos la oportunidad. Aquí estamos.
No, gracias. Al contrario, Enrique, gracias por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué piensas de estas declaraciones? Pues este, no sé cómo llamarlo, una reversa que mete el gobierno del estado, que supuestamente no dijo hace 2 años que cerraría Laureles ahora en septiembre, sino que apenas en septiembre empieza a suciar.
Sí, pues yo pienso que es un clásico ejemplo de que nuestros defensores han sido vencidos por la fuerza del dinero, más que nada. Entonces, es lamentable, pues, esa reversa por parte del estado. Pues, como siempre, nosotros, ya ha venido para acá el gobernador, la primera vez que vino al río, en su primer día de mandato, y dijo que iba a limpiar el río, le creímos. Y después, hace pues 2 años, en septiembre, dijo que iba a cerrar el basurero, y le creímos. Entonces, pues uno puede imaginar que nuestros gobernantes tienen un gran gusto por la mentira. Entonces, pues es lamentable, pues, eso que pasa, porque pues la gente lo paga con su vida, pues.
Así es, así es.
Que, lamentablemente la gente, pues como siempre hemos dicho lo mismo, pues, y siempre pasa lo mismo. La gente la que carga bajo sus lomos estas acciones de omisiones del estado, pues, y por la verdad se benefician unos pocos, se enriquecen a costa de los miserables, de los menos.
Enrique, ustedes han pasado un gobierno tras otro, se acercan, incluso van y lloran al enterarse de las condiciones en las que están ahí. Ha habido funcionarias que pues eso, aparentemente se conmovían de la situación tan triste, del olor, de las desgracias, de las enfermedades que provoca la contaminación. Pero pasa uno gobierno tras otro y no se resuelve de fondo. Y parece que está ocurriendo lo mismo con este gobierno de Enrique Alfaro.
Pues sí, es muy lamentable, pues, que todos los gobiernos, llámese como, pues, a menos de todas las los signos, pues, los emblemas que conocemos, han venido, han pasado, y no nos damos cuenta que, pues, los gobiernos, aunque por conseguir el voto, por obtener algún beneficio personal, un escaño, pues son, insisto, son especialistas en la mentira, ¿no? Entonces pensar que el gobierno va a escuchar la verdad de los, de la gente, de los pueblos, pues como dijo mi abuela, no creo que es muy muy inteligente, pues esa parte, ¿no? Sería como confiar o echarle, como dicen, las perlas a los puercos. Sí, sí, es malo, pues eso.
Sí.
Que vienen y pues nos conocen a la perfección. Entonces al pueblo le prometen, le dicen, le hacen. Y el pueblo, bueno, pues como dicen, el pueblo de abajo, pues les vuelve a creer, les vuelve a creer. Y pues ahí están las consecuencias.
Claro. ¿Sí? Enrique, digamos, para las, los tapatíos, que los laureles les suene solamente como un nombre de un basurero, pero ya las consecuencias directas, haznos una descripción de cómo es ese basurero y cómo es también las consecuencias que tiene ese basurero para los pobladores del Salto y otras localidades cercanas ahí.
Mira, para empezar, el agua comestible ya no existe. Ellos ya reconocieron los estudios de la empresa que está haciendo este Pabengo, no me acuerdo cómo se llama. Reconocieron que ya están dañados los mantos freáticos. Entonces, imagínate esa parte. El basurero es un, haz de cuenta, un pastel mal hecho. O sea, por ejemplo, lo que decías hace rato, los lixiviados corren como fan por su casa y tienen décadas corriendo los lixiviados. Y nadie dice, esta boca es mía. Entonces, ¿qué significa? Que abajo, abajo en el fondo, pues en el soporte del basurero, que es una mezcolanza de agua, o sea, la basura está nadando en la parte baja. Entonces es muy probable que un borrascón fuerte, una culebra, como dicen, cuando llueve recio, que está, el basurero va a exagerar, va a tapar allá el pueblo de Tolotán, porque pues está, Tolotán está allá abajo. O sea que está, es un basurero muy mal hecho, o sea, no deberían de haber parado ese día antes. Además, pues como tú sabes y muchos saben, el basurero tiene un pecado de origen, o sea, tiene gran parte, cerca de poquito más de 20 hectáreas, y no tiene geomembrana. Entonces, o sea, cosa tras cosa tras cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo van a poder aprovechar el metano si tiene el impedimento de que sube hacia la superficie porque está tapando todas esas grandes 4, 5, 8 metros de altura de lixiviados abajo que nadan entre la basura? Entonces, ¿cómo van a aprovechar eso? ¿Cómo van a decir, ay, aquí está el estudio del impacto, aquí está el estudio del abandono y vamos? O sea, pues, ¿qué mecanismo? O sea, entonces, el gran dilema es que no pudieron en el momento, pues, retirarse, o sea, no hallaron los espacios, no sé por qué no han encontrado un espacio lo suficientemente grande o en un pueblo, no. Entonces, por eso, y pues el basurero es un basurero, haz de cuenta que es un lugar donde van y avientan todo el tipo de mierda y ahí está a la vista de la gente, o sea, como diciendo, no, pues hay que se frieguen eso, o sea, no. Y la gente de la ciudad, pues, es fíjate, curiosamente, ha tenido ya más conciencia de la basura, han hecho más cosas, ha habido más apoyo de la gente de la ciudad hacia los pueblos, pues, pero por desgracia no han encontrado el Estado una forma de, pues, de aprovechar esa parte y de empezar, si van a, por ejemplo, empezar bien, pues desde la separación, el menos plástico, menos basura, producir todo eso. Sí, pero el basurero, si tú vienes, estás de cuenta que andas por allá en la luna, o sea, está, ves por todos lados, es una foto, pues podría decir una foto apocalíptica, o sea, donde ves que el agua que corre, si te la tomas, te mueres. Donde ves que si te pisas un descuido, te hundes y no sales, o sea, no vas a hundir en 2-3 metros, pero se colapsan las basuras y no, los de nacimientos de agua, sale la Coca-Cola, la es el lixiviado, el agua ahí chocolatada. Entonces, sí, es un, o sea que el conflicto ya está servido, hicieron una cosa horrible, es una cosa que no tiene nombre, pero la gente no se le informa, la gente no lo sabe, no pone el basurero, que es supuestamente, si son empresas verdes, miren, ¿sabe qué? Si se arrima por aquí, si toma esta agua, se va a morir, aquí está en peligro de que algo pase, no desplazaremos animales, no, tus niños se arrimen hacia la basura, porque la gente que vive cerca también lo está pagando, porque no solo es la contaminación del agua, también la contaminación del aire. La gente lo respira.
Entonces, ¿el olor? ¿Cómo es el olor?
No, pues los, aquí dicen en el pueblo, la gente especialista en olores, dice, ya huele, este viene del río. Ah, ese olor viene a la basurera. Ese es olor a la basura, pues viva. Entonces, pues la gente sufre con todo eso. La gente que vive en la parte alta donde los vientos llegan más, pues a veces, sin exagerar, se despierta la pestilencia. Dice, ay, cabrón, y dice, si salgo última, hay un chingo de veneno fuera y me muero, o sea, porque muerto. Sí, le han quitado la zozobra, pues, le han quitado la paz, la tranquilidad a la gente de los pueblos. Y todo eso repercute en el modo de vida de la gente. Han decidido ya quitarle 20 años de vida a la gente o más, ¿sabes? Ya decidieron por nosotros, no dijeron, oiga, vamos a poner el basurero, les va a pasar esto, o ya está el basurero y hay que prevenir para que no les pase. No. Eso es lamentable.
Enrique Enciso, te saluda Jesús Estrada. Y ahorita justo que comentas pones ese punto en común, el tema del río Santiago, los olores, unos desde el río Santiago, otros los más cercanos al basurero. El gobierno también trae la bandera supuestamente de sanar el río Santiago, uno de sus grandes proyectos, el primero prácticamente que anunció Enrique Alfaro cuando llegó a la gobernación. Pero ¿se podría, tiene lógica o es imposible pensar en sanear el río Santiago mientras continúe durante décadas, como dijo el gobernador, el proceso de cierre de los laureles, es decir, que siga los laureles ahí abierto durante muchos años más?
No, el río Santiago, fíjate, en un tiempo cuando hubo poca escurrimiento, poca agua, el agua se transparentó. Entonces el gobierno y los funcionarios decían, pero el agua ya está clara y hay una especie invasiva que pues son las cucarachas de los ríos, las tilapias, pero esa agua transparente es omitida, o sea, aunque esté tratando de matar, porque los metales pesados no se han podido tratar, o sea, no han encontrado una forma de tratarlos, y eso es lo que mata. O sea, la mierda pues, se puede diluir, se puede tratar, por la prueba está que la tratan, lo que tratan es la... Pero el caso del río... A lo mejor uno es demasiado catastrofista, pero yo pienso que está en una vuelta en oro. O sea, que ya decidieron por nosotros, insisto, decir, ¿sabes qué? Pues ya no se puede. Además, pues, y esa parte la tienen muy bien trabajada. O sea, la perfección tiene trabajado el límite de la resistencia. Entonces dicen, pues ya la misma gente, no, pues ya está bien mareado, pues ya, ni modo, ya nos fregaron. Entonces eso también, pues, es una afectación a los pueblos, pues, a su derecho de una vida sana, porque debilita la resistencia del pueblo. Pues, sí, pues en realidad el río no creo que se ocupe mucho trabajo, mucha conciencia, mucho empezar a hacer y hacer las cosas como son. O sea, el río se puede, pues, insistimos, pues el río tiene cientos de miles de años y tiene cientos de miles de años limpiándose solo. Lo primero que le quitaron fue el agua. El otro día le quitan la maleza, le quitan todas las cosas que ellos no van a sobrevivir. Entonces, pues, el río se tiene que limpiar de otra forma, no como lo tiene pensado el Estado.
No, y bueno, y no hay sanciones también. Ese es uno de las grandes omisiones, sancionar a las industrias que están descargando ahí los metales pesados. En el caso allá de CAPSA, Enrique Enciso, ¿ha habido sanciones alguna vez o algún tipo de apercibimiento, algo para obligar a la empresa medianamente a disminuir esos escandalosos niveles de contaminación con los lixiviados?
Mira, sí ha habido sanciones, pero esta última vez cuando se incendió el basurero, si no estoy mal, les dieron una multa de 9.5 millones de pesos, más o menos por ahí.
Ese fue el mega incendio, ¿no? Del 2019, creo, sí, de abril. Sí,
pero sin temor a equivocarme, casi te puedo asegurar que no han pagado nada. Porque la basurera, pues, son unos tipos que tienen mentes brillantes de servicio. O sea, después, no, es que no tenemos dinero, es que voy a gastar tanto en el abandono, es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No puedo, es que es muy caro, que espérame. Mira, si le pregunta a la Semadez, vas a ver por ahí va a andar. No han pagado, sin exagerar. Imagínate la clase de pues, en este caso, de empresarios que tenemos. Yo estaba viendo que en el 2020 podía comprar una empresa, el 16% de las acciones, más o menos en 1.200 millones de pesos, una empresa constructora en España. Es de las cinco principales, que es una de ellas, OHL. Ahora se llama OHLA porque es Tramodio, los dueños. Entonces, imagínate, pues, si tienen los modos y las formas, pues la verdad, pues dicen, no, pues, o sea, nosotros vamos por el dinero y lo quieren todo, ¿no? No vienen aquí a ver si van a gastar o van a seguir perdiendo. Entonces, sí se han aplicado, pero por desgracia, sin exagerar, no creo que hayan pagado. Y no creo que esta la paguen tampoco.
Enrique Enciso, ¿están decepcionados en un salto de vida u otros pobladores por esta postura del gobierno del estado de cambiar las fechas del pues cierre, mira, de los laureles?
Es lamentable, pues es que pues tú te das cuenta que el estado, el gobierno, o sea, pues va por otro camino, o sea, no está con la gente de los pueblos. El estado, pues ya viste la información, es una falsa noticia, ¿sabes? O sea, dice, no, pues es una noticia que sacamos, como dicen, porque van, o sea, ya se la sacó, y además esa reacción del estado, es decir, yo ya dije esto y si tú me atacas, pues yo voy a ser como el afectado, yo voy a ser de victimista, como para decir, no, pues no hay que decir, este gobernador ya dijo y hay que hacerlo y hay que buscarla acá. O sea, yo pienso que el estado tiene que hacer su trabajo. Pero, pues, y uno también, uno como ciudadano, no debe creerse todo lo que parezca sabroso que dice el estado. Y así, pues, cada quien su parte, pues el gobierno, buscar uno su parte, pero el gobierno lo que trata de hacer es ocultar la información. O sea, el precio de la verdad, pues ya está rodeada de basura, por decirlo así.
El precio de la verdad está rodeada de basura, así es.
¿Piensan hacer alguna movilización, Enrique Enciso?
Mira, pues, la verdad, a través de la experiencia de los tiempos, y la gente de los pueblos no sabe, o sea, estos señores, o sea, y tenemos todo en contra, ahora tenemos que el coronavirus, que supieron esa parte de llevarnos a su, o sea, aplican también bien la política de espejo, o sea, si quieres luchar, vente a mi espacio, vente a mi terreno y vamos a tratar de enviar esto. Entonces la gente cae o caemos, por decirlo, nosotros, pues, y cae tanto. Entonces la verdad, te das cuenta de que solo la gente del pueblo, solo el pueblo, y cuando salga y vayamos y digamos, ¿saben qué? Pues, solamente así, porque la verdad no nuestros defensores han sido vencidos, el estado está derrotado. No. Ya di la muestra, ahí está la muestra. Lo que dijo pues, sí, muy lamentable.
Así es. Enrique Enciso, te agradecemos mucho que nos hayas compartido estas opiniones, estas reflexiones sobre esta situación pues tan lamentable. Una vez más, un gobierno que vuelve a incumplirles a los pueblos este compromiso para sanear, para limpiar toda la podredumbre, toda la mierda, como dices, que ha sido arrojada ahí y que han declarado prácticamente una zona de exterminio, ¿no? A estas localidades por tanta contaminación que los estados, los gobiernos permiten que arrojen las empresas privadas. Gracias, Enrique Enciso.
No, pues gracias a ustedes, Rubén, gracias a Jesús, gracias a todos, y pues ahí seguimos, a ver, adelante, porque ya así nos toca, gracias.
Así es, gracias. Abrazo, de nuevo, Enrique Enciso, de la agrupación Un Salto de Vida. Tienen décadas estando ahí justo en la denuncia de todos estos procesos contaminantes.
Y Rubén, rápidamente las contradicciones, ¿no? Nos están imponiendo este nuevo modelo de verificación para los vehículos con el argumento del cambio climático, la contaminación del aire, también boletines de prensa del gobierno hace algunos días de que preparando reunión del gobierno de Jalisco para la cumbre conjunta, una declaración que van a presentar en la COP26, cumbre climática, pero ¿qué están haciendo con eso?
No se pasó Aristóteles también más de una semana en París, en un evento climático, en fin, solo puro medioambientalismo de palabra. En la práctica están tolerando las mismas prácticas de contaminación y devastación que producen tanta enfermedad y muerte. Bien, tenemos mucha información, pero evidentemente no alcanzamos a pasarla todo. Vamos a detenernos ahora pues en la postura que tuvo el gobernador del estado acerca de esta controversia en la reasignación de recursos de la UDG, retirarle recursos a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales para destinarlo al Hospital Civil de Oriente en el Centro Universitario de Tonalá. Según el gobernador, él no tuvo nada que ver, cuando pues nadie le cree. Los diputados del Movimiento Ciudadano no toman decisiones si no es que tienen el consenso, el visto bueno del gobernador. Vamos a escuchar esta nota de Fátima Aguilar y al final vamos a escuchar un extracto del mensaje que dirigió esta mañana el rector Ricardo Villanueva sobre este mismo tema. Primero, con Enrique Alfaro.
La propuesta de retirar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, que actualmente se invierten en el Museo de Ciencias Ambientales a fin de usarlos en la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá, tiene el respaldo del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien la considera como una iniciativa correcta. Sin embargo, asegura que se trata de una iniciativa presentada por los diputados de la fracción de Movimiento Ciudadano y no por el Ejecutivo, la cual considera oportuna porque da prioridad a la salud en estos momentos. El año pasado, el gobierno estatal solicitó un crédito a largo plazo por 6.200 millones de pesos, con la justificación de atender emergencias derivadas de la pandemia por COVID-19. Según lo expresado por su gabinete en la última comparecencia en el Congreso del Estado, hasta julio pasado solo se había gastado 75% de ese crédito. Además, de acuerdo con una investigación de Canal 44, en el ejercicio de los recursos del Fondo COVID-19 no hay claridad respecto a cómo se utilizó para atender la pandemia. Pese a ello, Enrique Alfaro descartó hacer uso de ese crédito para las obras del hospital en Tonalá en vez de hacer un recorte a la UDG.
Eso es un invento de ustedes, con todo respeto. Los recursos del crédito están acordados por una mesa, de la cual, por cierto, forma parte la Universidad de Guadalajara.
Segundo, bueno, eso no es lo que dijeron los secretarios la última comparecencia en el
Congreso. Pues ellos han estado en la mesa, o sea, todo está grabado. Al final de cuentas, lo que yo sugiero es que revisemos todo este proceso y además que ustedes conozcan que el ejercicio del crédito se hizo formando un comité ciudadano que preside Augusto Chacón y que, por cierto, va a presentar un informe de cómo vamos con ese tema.
La investigación que hizo este medio reveló que hubo gastos de viáticos en bares, restaurantes de cortes finos, cafés, en pruebas de laboratorios privados para funcionarios y que se compraron insumos caros y fraccionados a empresas señaladas. El gobernador sostuvo que no pretende generar un ambiente de tensión con la universidad, sino mantener una relación institucional y espera que esta no se preste a posiciones personales de nadie. Por último, negó que el recorte sea derivado de la decisión de esta institución de iniciar su ciclo escolar de manera virtual, cuando la apuesta del gobierno del estado es volver a las aulas a finales de este mes. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Y ahora nos despedimos con un fragmento del mensaje del rector Ricardo Villanueva sobre este tema y después lo dejamos con Lugar Común. Hasta mañana.
Muy buen día a todas y a todos. Hace unos días en la Universidad de Guadalajara recibimos la noticia de un sorpresivo y lamentable mensaje político. Los diputados de Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional y el gobernador del estado proponen quitarle a la Universidad de Guadalajara 140 millones de pesos de un presupuesto que ya había sido aprobado para este año y que está destinado a un proyecto trascendental para la ciudad como lo es el Museo de Ciencias Ambientales. Cuando una iniciativa de este tipo se presenta de manera tan abrupta y está tan fuera de lugar, se hace muy evidente que lo que hay es un malestar y que este malestar lo transformaron en una iniciativa que lo único que busca es generar una crisis política. Por más que lo reflexiono, no encuentro las razones de ese malestar y mucho menos las razones para abrir este absurdo debate en pleno semáforo rojo. Por lo tanto, me parece muy importante dirigirme a las y los jaliscienses de manera muy clara y transparente, sin mensajes cifrados. Quiero empezar diciendo que esta iniciativa simplemente es ilegal y atenta flagrantemente contra la autonomía universitaria. Por eso estamos obligados a dar la batalla para defender nuestro presupuesto y nuestra autonomía. como siempre lo hemos hecho, y porque es una responsabilidad histórica de todo universitario. Pero a la par, quiero dejarlo muy claro.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.